¿Qué tal la gente? Olita, olita. Bienvenidos a esta nueva entrega de Charlitas en un Pueblo Fantasma, este podcast que logró penetrar.
Como anoche.
Muy bien, Manuel.
Así es.
En el ranking de los
de
top
los
10.
Top 10, man. Bueno, quedé impresionado.
Llegamos al número 6. Ahora estamos en el número 8. Claro. Pero ahí estamos, entre
ahí
los
estamos. 10. Sí, no, yo quedé muy, muy impresionado que dos de los podcasts de. Bueno, ahora en el último. Dos de los podcasts de Estudios Nederland estén dentro de los 10 primeros y que Charlita esté ahí, siendo que hablamos de humanidad, de filosofía y temáticas profundas.
Picaneando.
Picaneándola. Oye, así que muchas gracias a todos los que nos escuchan. Bueno, ahí también se nota, bueno, que ya llevamos como 3, casi 4 meses continuamente sacando capítulos regularmente, además de todo lo que se ha hecho conocido en los medios, el podcast por el libro, así que a todos nuestros nuevos auditores, bueno, les mandamos un saludo y les agradecemos que quieran escuchar esta venta de humo a granel.
A venta de humo a palazos.
A palazos, así es.
Sí, qué bueno que nos están escuchando, qué bueno que también está. Hoy estamos número 1 en varias cosas.
Sí, bueno.
Así que felices por eso. ¿A ti qué te gusta competir ahora? ¿Neoliberal?
¿Ahora querés neoliberal? ¿Alma neoliberal?
Bueno, gente, disculpen mi voz, pero me atacó una alergia terrible gracias a la invasión de gatos que hay en mi casa. Así que estoy hablando así un poco gangoso, raro. Plena alergia, pero me acabo de tomar 5 miligramos de desloratadina, como indicó ChatGPT.
Así es.
Justamente. Así que procedo a presentar en el micrófono 2 a mi buen amigo, el poeta, escritor, académico, psicólogo clínico, una persona que además inventa palabras.
Así es.
El señor Manuel Etugalde, señoras y señores.
Muchas gracias, Eduardo. Ya dije, estoy muy contento por todo esto, por lo del libro, por el lanzamiento, por el hecho, como lo vamos a chucha, weón. Está bueno ese moco. No te preocupes, que el 15 de diciembre, en unos días más, vamos a firmar los libros en un festival de la editorial Planeta en el GAM. Y sin más preámbulo, presentar nuevamente a mi querido micrófono 2, al gran mago, comediante, comunicador, el único comediante que ha llenado 5 Movistar Arena hasta el momento y que ahora está confirmadísimo para Viña del Mar, además de gran ciclista, no sé cómo se llama esa, bajista, ¿cómo es la weá?
No, ¿cómo es bajista?
Descendista. Descendista, ¿cómo es? Mi gran querido amigo Edo Caroé.
Muchas gracias, Manoleta, me perdí la mitad de tu presentación por estar sonándome.
Exacto.
Oh, bueno, es que mis alergias son brígidas, weón. De verdad, son como invalidantes.
Invalidantes, sí, así se ve. Te ves inválido.
Así que bueno, procedamos al programa.
Así es.
Hemos estado hablando de la identidad y en el último capítulo hablamos harto de la deuda.
De la deuda, sí. Empezamos a penetrar el tema de la... ¿Cómo no oye? El tema de la deuda, empezamos a abrir esta cuestión. A propósito, ¿cierto? Todos los que no están escuchando por primera vez, nuestro trayecto y nuestro recorrido en esta temporada ha sido pensar esta cuestión extraña, algo así, ¿no? Como la identidad chilena sin ser esencialistas, pero buscando en toda nuestra historia, a finales del siglo XIX, comienzos del XX, ¿cierto? El discurso racial, una serie de cuestiones. Hemos invitado historiadores e historiadoras hasta el momento para pensar esta cuestión de la identidad chilena y hemos ido haciendo como una trayectoria un poco lineal respecto a las distintas décadas. El último capítulo, el capítulo anterior al de la deuda fue con el historiador Marcelo Casals, donde hablamos, ¿cierto?, de la identidad, las tensiones de la identidad chilena en la dictadura militar. Y el día de hoy queremos seguir continuando a hablar de la deuda, del crédito, del consumo, para entender este Chile actual en el cual estamos y para que el humo que se venda a paliadas no sea solamente nuestro, de personas que efectivamente somos más legos. Yo evidentemente soy de la academia, pero no soy especialista en el asunto. Hemos contactado e invitado a uno de los autores que me basé, digamos, para todas mis ideas dichas a grandes rasgos en el capítulo pasado, que es Felipe González López, comentarles quién es, aquellos que no lo conozcan. Es doctor en ciencias sociales por el Max Planck Institut für Gesellschaftsforschung, perdón, no sé alemán, y la Universidad de Colonia, Alemania. Además, es sociólogo de la Universidad Albert Hurtado, lidera el grupo Max Planck USEN para el estudio de la economía y la sociedad, es director general del Instituto de Investigación y Doctorado. Y lo invitamos básicamente porque él durante los últimos años ha trabajado profundamente la cuestión de la identidad, la cuestión, ¿cierto?, del lugar del crédito, la deuda, el consumo en Chile, a propósito, si no me equivoco, las tarjetas de crédito, pero también de otros temas. Así que te damos la bienvenida, muchas gracias por venir acá y muchas gracias también por permitirte compartir lo que sabes, ¿cierto?, del mundo de la academia en este espacio medio raro que es charlar en un pueblo fantasma.
¡Bravo! ¡Bienvenido, señor!
Gracias, Manuel. No, gracias por invitarme. Mucho gusto estar aquí con ustedes.
Buenísimo.
Gracias por compartir. Nosotros hemos estado hablando de la identidad, pero este tema de la deuda también ha salido en otros temas, cuando hablamos del malestar, por ejemplo. De hecho, una de las principales críticas que tenía Manuel a todo este discurso del proceso modernizador capitalista en Chile, de cómo Chile se desarrolló en los últimos 30 años, tenía que ver precisamente con que la deuda no estaba considerada por los autores. Es como lo que vendría siendo el meme del ¿a qué costo?
¿Pero a qué costo? Exactamente. Entonces,
de hecho, podría ser el título del capítulo. ¿Pero a qué costo?
Porque de alguna forma lo que discutíamos en ese momento, que fue ya hace como 2 años que hablamos del problema del malestar, en una saga como de 5 capítulos sobre el asunto, era esto que yo le llamé, no le puse yo el nombre, ¿no?, la hipótesis José Joaquín Brunner Peña,
claro,
en la cual se habla solamente de estas como suerte de ventoleras de progreso, desarrollo,
Tironi,
etcétera.
Y Tironi, por supuesto,
sí, cómo no. Y allí, como que yo de hecho le comentaba sobre este libro, que tú hablaste en ese momento, lo que el dinero sí puede comprar, creo que se llama, que es de Carlos Peña. Yo le puse control F y puse la palabra deuda para ver, y no está una sola vez mencionada. Entonces, en virtud de esa omisión, era un tema que quedó ahí.
Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué tan así es? ¿Qué tan descartado está el tema de la deuda por los autores que han abordado el proceso modernizador chileno? ¿Y por qué? Y si es que no se considera, ¿dónde está la causa de por qué no se considera tanto?
A ver, mira, yo creo que lo plantean súper bien porque es el meollo del asunto. Yo cuando entré a estudiar el tema, una de las cosas que me llamaron la atención era esta dualidad. Algunos decían, oye, este el milagro económico refleja la democratización del consumo, todo el mundo puede acceder a cosas que antes no podía, pero por otro lado teníamos gente a fines de los 90, ¿no? Mulián escribiendo un libro, El consumo me consume, una crítica más radical, ¿no? El ciudadano, que era un ciudadano politizado, se convirtió en un ciudadano tarjeta de crédito,
claro,
que antes generaba su identidad en el mundo del trabajo, ahora lo hace en el mall. Y entonces, ¿cuál de estas versiones, cachai, representa mejor lo que pasó? Y esos relatos siguen en disputa. Y yo creo que una manera como de entrar a ese problema es entender que la institución del crédito de deuda no son separables. No son separables. Entonces, todo crédito viene con una deuda, ¿no? Entonces, cuando el crédito es una herramienta habilitante y cuando el crédito es una herramienta que te aprisiona. Y tú uno lee como la antropología, los antropólogos de la deuda, que como estudian como este fenómeno en todo tiempo y lugar, ¿cachai? Que agarran registros antiguos, muy antiguos, de sociedades premodernas, otros en el mismo siglo XX, etcétera, muchas regiones, lo que uno ve siempre, esto es una evidencia muy universalista de las pocas en ciencias sociales, es que en todo tiempo y lugar el crédito es algo bueno, ¿cachai? Viene del latín credere, yo te doy crédito a tu historia, te creo lo que me estás diciendo, ¿no? Te doy crédito, te pongo ficha.
Hay algo como de confianza también, exacto, cohesión y constituye comunidad, sociedad.
Exacto. Pero por otro lado, ¿en qué momento esto se convierte en una deuda? ¿Cachai? Alguien me debe algo y yo te lo cobro. Entonces, esa dinámica entre deuda y crédito está presente en todas las sociedades. Entonces, a la base de esta discusión un poco está esto, ¿no? Toda la teoría modernizadora enfatiza el lado del crédito. Es una herramienta que permite hacer cosas a la gente, que le permitió acceder a bienes que nunca antes no podía acceder, ¿cachai?
Pero claro, el ingreso a la universidad, el auto, la casa, como bienes impensados para las generaciones anteriores, hoy pueden ser cosa de un par de semanas acceder a ellos.
Tal cual. O sea, teniendo un RUT ya tú puedes acceder a créditos, ¿no? Entonces, está en el meollo de la discusión, pero es porque la institución conlleva eso. La pregunta es, ¿en qué momento se pasa del uno al otro, ¿no? Cuando una deuda es un problema, porque no todas las deudas son problemas, ¿sí? Cuando la deuda es un problema.
Y ahí, ¿tú qué pensáis al respecto? Porque el capítulo pasado, de alguna forma, lo que también delineamos fue un poco esta cuestión y que tú la abordáis en uno de los textos que creo que se llama como pregunta es deuda para estatus, ¿no? Una cosa así, creo que es del 2022, el 2023, el texto. Está en inglés, por supuesto. Y la cuestión que nos quedó rondando era algo así, ¿no? Que también es una hipótesis que ha desarrollado Marambio Tapia, creo que se llama, Alejandro Marambio Tapia. Y es la cuestión de cómo, de alguna forma, el crédito, la tarjeta de crédito, viene a sustituir una serie de instituciones que se desmantelan de... ocupando esta idea, este concepto de Robert Castell, que es la idea de soporte social. Frente a la falta de soporte social, de instituciones, de lo que se cuelga los sujetos son como el crédito, ¿no? Y con esto termino como la temática para que digáis lo que pensáis, porque el Eduardo el capítulo pasado me decía, ya, pero puta, ¿es malo el crédito? ¿Cachai? Como que queréis que volvamos a una cuestión anterior, y yo le decía, como, no quiero eso.
Que volvamos al trueque, güey.
Eso, que volvamos al trueque. Y claro, yo de alguna forma estoy de acuerdo con el consumo, yo le decía que tengo tarjetas de crédito que empleo, pero la cuestión que a mí me daba vuelta es cómo el desmoronamiento de otras instituciones o soportes sociales viene a ser reemplazado por esta cuestión, claro. ¿No? ¿Qué pensáis de eso?
Sí, no, es bien interesante plantearlo así, porque si uno mira como la experiencia comparada, hay un patrón bien sistemático, ¿no? En países donde hay menor gasto social, la deuda privada de los hogares aumenta. O sea, y eso tiene que ver con un efecto de sustitución, ¿no? Ahí, y es una historia que funciona súper bien para países desarrollados, ¿cachai? Porque tiene esta historia de que tenían un pasado glorioso. De repente todo se fue a la B, y ahora la gente, como ya desmantelaron el estado de bienestar, ahora tiene que endeudarse. Pero en Chile nunca hubo estado de bienestar.
Claro.
Entonces, tampoco es tan así. Obviamente las familias tienen muchas presiones estructurales porque tienen que pagar por todo. Pero a la vez, el proceso de modernización, en el fondo, surgimiento de clases medias nuevas, mucha gente que sale de la pobreza, va muy de la mano al crédito. Entonces, por eso está esta dualidad, ¿no? O sea, por un lado, un país hipermercantilizado, de salarios muy bajos para la gran mayoría de la población, y creaste mercados para todo, para la educación, para la vivienda, para el consumo, ni hablar, liberalizaste. Entonces la pregunta es, bueno, esta gente, ¿cómo ahora compra todas esas cosas que yo le quiero vender, ¿no? Entonces ahí está el crédito, ¿no? Como política pública en algunos casos, como una política pública indirecta en el caso del consumo, porque lo que se logra con eso es un país con mucha desigualdad de ingresos logra una mayor igualdad de consumo, ¿no? Entre comillas. Entonces, está esta ambivalencia. Y ahí se la pregunta, entonces, ¿para qué se endeuda la gente? ¿No? ¿Es para suplir efectivamente la protección social o para comprarse otras cositas? ¿No? ¿Es el chileno consumista quiere imitar al que está más arriba o en verdad está lidiando con deudas del día a día al supermercado? Entonces, y son las preguntas que está mucho en la literatura que yo abordé en el fondo, que era como, por eso es deuda por estatus. ¿Qué es esta cuestión? ¿Cachai? Que... yo noté en su momento, cuando me puse a estudiar esto, que estaba esta gran discusión, pero ni Mulián, ni Peña, ni nadie le fue a preguntar a nadie por qué se endeudaba, ¿cachai? Tenía un relato, pero era más sencillo, como bueno, si querés saber por qué la gente se endeuda, ¿cachai? ¿Qué es lo que está detrás? Anda a preguntarle a la gente por qué se endeuda, y en el fondo eso es lo que yo hice con el trabajo más cualitativo, ¿no? Me fui a entrevistar hogares y... ¿qué había pasado?
Y yo creo que es una, debe haber una mezcla de muchas cosas, del por qué la gente se... perdón, de por qué se endeuda, pero ¿cuál es la que más importa? ¿Cuál es la...? O sea, imagino que... yo me acuerdo que cuando yo estaba recién partiendo con mi matrimonio, compraba en el supermercado, compraba en cuota.
Sí.
Me endeudaba, o sea, a crédito porque no me alcanzaba y... o sea, desde comprar las cosas más básicas en cuota hasta comprarse un auto simplemente por el mero valor de signo o por ostentar. Hay muchas cosas entre medio. Acceder a las cosas básicas con crédito o acceder a aquellas cosas que te van a diferenciar del resto. ¿Cuáles son esos factores que hay entre medio? ¿Por qué la gente se endeuda o usa la tarjeta?
Claro, evidentemente no hay una razón, ¿cachai?
Claro.
En el fondo. El tema es cuáles son, obviamente, uno dice como consumo defensivo, la gente que está como tratando de salir a flote, ¿no? O te quedaste sin pega y querés seguir pagando las cuentas, ¿no? Defensivo en el sentido que estás defendiendo tu estilo de vida, el estatus que lograste en algún momento. Y hay otro que es más, uno podría decir, suntuoso, conspicuo, que es que quieres acceder a cosas que representan el estatus que tú quieres tener, ¿no? Tú crees que debieses tener.
Pero si entiendo bien, entonces una sería como estos dos tipos ideales que tú estás proponiendo, sería uno más bien el como el complemento al sueldo que, claro, que te va a llegar en el futuro como deuda, digamos.
Claro, exacto.
Y esa sería una versión que es como para flotar, digamos, claro, y el otro sería más bien esta cuestión como quiero esas tillas porque son bacanes o quiero el microondas o el air fryer.
Claro, esos son como los dos polos, ¿no?
Los dos polos,
y,
claro.
Y si uno mira, obviamente eso está distribuido según el nivel de ingreso de las personas, claro, porque los que tienen más vulnerabilidad tienen empleos, peores empleos, ¿cachai? Que es más probable quedar sin pega, no tenés seguro. Mm. Claro, no te queda otra que acceder ahí. Mm. Pero por otro lado hay gente que lo ocupa, inclusive, si tú los estratos socioeconómicos más altos, tú contás y punto. Pues, o sea, usas la tarjeta porque después te has de tener millas para viajar. Sí, entonces, sí, la zona es muy, muy diversa en ese sentido. Pero más allá de esa obviamente siempre es un poquito una caricaturización, ¿no? Que está en los polos. Mm. Quizás lo interesante es como qué pasa al medio. Y ya, sí, una de las cosas que yo encontré súper choras cuando me puse a estudiar esto es que gran parte del consumo de asociado a tarjeta de crédito en Chile, esto obviamente ha ido mutando con el tiempo, pero uno encuentra algo muy sistemático que no tiene que ver con comprarse cosas para lucirse, ¿cachai? Ni tampoco porque está ahí costeando la mercadería, sino cuestiones que son de consumo ordinario, se dice. Mm. Cuestiones que nadie va a ver, por ejemplo, la cortina del baño. Mm. ¿Cachai? O querís cambiar este mueble, la repisa. Mm. No son cuestiones que tú no te van a salir a lucir, ¿cachai? Como claro, el auto, como las zapatillas de marca. Mm. Tampoco es la mercadería. Eso se llama como consumo ordinario. Pero lo interesante que yo encontraba es que los bienes durables en la casa, ¿no? El microondas, ¿cachai? El hervidor. Esa viene la acción de sacar cosas de la tienda, ¿no? No es que la casa comercial, que también algo muy, muy chileno.
Sí.
Absolutamente novedoso en el contexto internacional que casa comercial así sea la más importante emisora de tarjeta de crédito. Entonces, hay un consumo ordinario y ahí la pregunta es ¿a qué se asocia ese consumo ordinario? Y tiene que ver mucho, obviamente, con las expectativas de las personas de qué es lo que uno debiese tener, ¿cachai? Esta idea de que la gente como yo, ¿qué tiene la gente como yo? Y la gente, y todos nos hacemos esa pregunta, ¿no? Al final del día. Si uno está en clases altas, medias, bajas, todos tenemos una idea de quiénes son como yo. Porque solo no nos comparamos con el millonario. No estáis comparando lo que tú tienes con. Pero tu sensación de estatus, de bienestar subjetivo, depende con. Tú te comparas con aquellos que consideras más o menos iguales.
Claro.
Tan cerca, un poquito más arriba quizás, ¿no? Entonces, cuando uno lo mira así, lo que empieza a ver es que independiente de dónde esté en la estructura social, todos tenemos una sensación de que la clase como uno, la clase media, porque todo el mundo se identifica con clase media, siempre tiene cosas que yo no tengo. Sí. Un poquito más que yo. Entonces, el crédito sirve para alimentar permanentemente esa idea de que la gente como yo viaja, está yendo a vacaciones, la gente como yo cambia las cosas de vez en cuando, la gente como yo. Entonces, para una persona de ingresos bajos, claro, la gente es tener, no sé, pasar de tener una estufa con parafina a una Toyotomi, ¿cachai? Una pero más arriba es pasar de viajar a Brasil a ir a Europa. Mm. Pero el fenómeno es el mismo, ¿no? No es muy distinto.
Sí.
Y tiene que ver el tema de las redes sociales, porque tú mencionabas que son cosas que no se ven, pero actualmente todo se ve, todo se muestra. O sea,
no, lógico.
Entonces, uno antes podía compararse con el vecino o con el que era como uno, cuando no sé, cuando uno iba de visita a la casa y podía ver esas cosas a las que uno, claro, lo que tienes, cómo tiene la cocina, viste el horno que tenía, no sé, y uno empezaba a querer eso que no tenía. Pero ahora uno está constantemente viendo lo que tiene el resto, cómo, exacto, se comporta el resto, te están básicamente enrostrando las cosas o los viajes, entonces esa sensación de querer o de pertenecer quizás está más viva, no sé, es más fuerte.
No, completamente. O sea, las redes sociales te exponen a grupos de referencia a los que tú no tenías acceso.
Claro.
Te saca el barrio, te lleva a cualquier parte del mundo, en definitiva. Mm. Sin duda eso cambia, modifica las expectativas de las personas. Para bien o para mal, ¿no?
Claro, sí. Igual antes de la red social, yo lo que diría, y eso también se ha investigado, que en algún punto previo a la red social había otra forma de exponerse a eso, que eran los medios de comunicación, la televisión, los comerciales, etcétera.
Lo que pasa es que,
pero la red hace una weá que ya es mucho más intensa, potente.
Claro, eso voy yo, que Sí, yo estoy de acuerdo con el tema de la publicidad y con que uno veía los referentes en televisión. Me gustó eso de grupos de referencia. Claro. Porque los grupos de referencia que uno tenía eran como los famosos, los actores, sí, la gente de la televisión. El tema es que las redes sociales hace que ese grupo de referencia sea cercano. Es como, no, que es justamente un weón de mi edad que tiene los mismos estudios, probablemente la misma trayectoria vital y está ahí, a dos pasos de mí. No, no es un famoso, no, es loco que está en el departamento de arriba.
Claro.
Entonces por eso creo que puede ser más intensa la experiencia de verse expuesto constantemente a esos como lugares o cosas para tener.
Claro, sin duda. Bueno, era una súper buena pregunta. Yo personalmente no he investigado eso, pero sí me voy a plantear algunas cosas. Por ejemplo, ¿a quién tú te expones efectivamente en redes sociales? ¿Te expone a gente? Porque tú entras a conocer la casa de un millonario, por ejemplo. No tenías chance de conocer cómo viene el día a día, ahora estás viendo cómo cocina, ¿cachai? ¿Qué tiene en su día a día? Pero la pregunta es, ¿uno se relaciona? ¿Uno se compara con él? Posiblemente no, ¿no?
Claro.
Uno se compara con gente que está más cerca.
Cerca.
Sí. Y eso es lo que genera esa copla de expectativas, siempre con la gente que está más cercana. Eso sí está bien estudiado, en el fondo. Y aquí pasan los fenómenos de redes sociales. Con a quién tú te expones, eso sí está bien estudiado, ¿no? Y sabemos que hay, en principio se llama como homofilia. Uno se junta en principio con los que se parece, pero funciona al revés. Te terminas pareciendo con los que te juntas. Entonces, si yo me junto mucho con Eduardo, mucha más va a querer hacer tatuajes después de un tiempo, ¿cachai? Y seguramente Eduardo va a decir, oye, ¿sabes qué? Usar zapatos, no sé. Uno se expone y entonces... Y eso produce un efecto que se llama cámaras de eco, ¿no? Que tiende a tener gente muy parecida en su propia red social, ¿no? Tu amigo de Facebook, gente que...
Además por el algoritmo mismo, exacto, que intensifica.
Te va sugiriendo gente más parecida, entonces, claro, ese filtro burbuja, ¿no?
Y claro.
Que te filtra por tus preferencias, entonces. Pero igual te están bombardeando más. Cuando trayéndolo al consumo, te bombardean mucho más directamente, ¿no? Con tus deseos, con tu búsqueda, con tu historial de intenciones que uno va dejando ahí los rastros en internet cuando navega todo eso.
Y de alguna forma lo que me quedó dando vuelta respecto a esto del consumo ordinario que estabas diciendo, ¿no? Porque, como que no sé por qué, se me vino a la cabeza por asociación libre, esta weá que hacemos los psicoanalistas, pero todo el rato pensaba en ese momento, oye, yo soy
del buen psicoanalista.
Nada más, el pene.
Eso, estaba pensando en eso, el mismísimo manguaco. No, en realidad me la devolviste, weón. Estaba pensando en IKEA, weón, porque me acuerdo que cuando, como que dos momentos muy insignes para mí del consumo del último tiempo, fue cuando en Chile llegó H&M y luego llegó, en el último momento llegó IKEA, ¿no? Antes estaba esta otra weá que se llamaba como Homey, que era una versión como chilena que no logró competir contra IKEA, ¿no? Y bueno, la otra vez me puse a ver, pues, probablemente lo haremos en el futuro en el podcast, esta película 500 días con Summer, una cosa así, y no, que es del 2009, y no me había dado cuenta que una de las escenas ocurre... Chucha. Una de las escenas ocurre dentro de un IKEA. Filo, da igual eso, ¿no? Pero me di cuenta que IKEA era un símbolo. Yo nunca me he interesado tanto en los muebles, ahora voy a IKEA, obvio. Pero que era un símbolo no de estatus propiamente tal. O sea, nadie que compre en IKEA va a decir que tiene lo más bacán, lo más grande. Claro. Si son cosas más o menos baratas.
No una hueá que vaya a heredar tampoco a tus hijos, no que vaya a durar mucho.
No el mueble de roble, de no sé qué cosa, ¿cachai? Y de lengue, no sé. Tampoco tengo idea de maderas, pero el asunto es que había algo tanto en H&M como en IKEA, que son una forma de consumo que tiene que ver con la cotidianidad, con ropas que no tienen un valor particular de signo, no es como que compré en H&M o IKEA y vaya a ser más cool, y que de alguna forma, por vía del consumo, te permiten que tu casa tenga una cierta identidad, que reflejen algo de ti.
Tal cual. O sea, el fenómeno del consumo dentro de la casa es eso, ¿no? Que como tú performar la identidad de clase que tú crees que tienes, ¿no? Como yo soy clase media, la clase media tiene estas cosas, ¿no? Tiene un living que es estético, ¿cachai?
Claro.
Que combina la cuestión y que las plantitas y lo vio en Instagram, entonces pues quiere va al IKEA y lo encuentra.
Sí, pues.
Pero eso, claro, tiene que ver con performar tú, quién tú crees que eres o la gente como tú debiese ser, ¿cachai?
Claro, y ahí hay algo interesante como en el movimiento, ¿no? En lo que decía al comienzo del capítulo sobre este movimiento, que algo que ya hablamos, ¿no? Como antes las identidades laborales estaban proveídas por, no sé, el Estado o por ciertas instituciones, llamémosles, ¿no? Sociales más amplias. Pero ahora parece ser que los sujetos están en la búsqueda de identificarse con ciertos grupos, que es lo que decís tú un poco, ¿no? Como con ese que se me parece un poco, pero como intentar deconstruir algo para pa saber quiénes somos. Y ahí puede ser que nos identifiquemos con un montón de otros sujetos sociales de Chile, de China, de Chile, de Estados Unidos, de Argentina, bueno, no sé. Como que ahí hay algo que me queda rondando, ¿no? Para decirlo en otros términos, ¿no? ¿Cuál es la mutación o el movimiento como respecto a la identidad que permite el crédito, ¿no? ¿Qué es lo que se busca en el consumo que tú llamás ordinario para que los sujetos se sientan o bien o conforme o dignos o no sé qué es lo que se pone en juego?
Bueno, yo creo que esta idea en el fondo habla de un tema anterior al crédito, ¿no? Que es como cómo se reformó, no solo en Chile, en la sociedad contemporánea en general, la relación entre identidad y consumo, ¿no? Sí. Y cuando las sociedades pasan a formar sus identidades, no por referencia a entidades colectivas, como por ejemplo un partido de masa, ¿no? Ahora, no hay partido de masa, la gente no se identifica, tú no produces tu identidad, tu sentido de pertenencia a través de eso, sino que la performas a través de decisiones individuales basadas en una idea de libertad, que por división se consuman en el mercado. Entonces hace que se va fragmentando las identidades, porque hay tantas como decisiones individuales pueden haber, tantas. Entonces la gente empieza a construir su estilo de vida, que el estilo de vida en el fondo es una serie de prácticas que van como juntas.
¿Cachai? Esa noción está buena, ¿no? Estilo de vida. Sí. O sea, las identidades se construyen ahora o de modo más intensificado por los estilos de vida.
Y el estilo de vida, lo interesante es que lleva toda la práctica de consumo, que va desde... ¿Qué jabón usáis? ¿Es orgánico? ¿Cachai? Claro. El jabón está en el baño, no es suntuoso. ¿Qué deporte juega? ¿Juega paddle o juega? No. ¿Qué música escucha? ¿Indie rock? No sé. Entonces, desde los gustos de qué te gusta comer. Cuando vayas a comer, ¿vaya al restaurante de comida china? O vaya al nuevo que abrió, que no sé qué.
Que es vegan.
Exacto. Claro. Entonces, el estilo de vida abarca todo eso, dentro de las cuales están las prácticas de consumo ordinario, están las prácticas de consumo más defensivo, las prácticas de consumo más conspicuas también. O sea, como ese es el concepto más abarcante, yo diría.
Está bacán eso. ¿Queréis preguntar algo? Que hay algo que me...
No, me quedo dando vueltas sobre qué música escuchas, pero no solo el qué música escuchas, sino cómo escuchas esa música.
Claro. Ah, claro. Vinilo.
Claro, pues, ¿cachai? Claro, hay otro tema de consumo.
En Tidal, en vez de Spotify, como que yo he cachado...
Claro.
Que hay una serie, no, espero que no seas tú, Felipe, pero una serie de weones un poco insoportable, que dicen, no, Tidal, weones. No sé, y se dan unos discursos y unas ínfulas.
Tomás, escucha Tidal porque la calidad es mejor, se supone. Claro, la calidad de sonido es mejor.
Este es el punto crucial de los estudios del consumo.
Sí, po.
Que en el fondo... tus prácticas de estilo de vida generan unas fronteras simbólicas con el resto, ¿cachai? Porque el Tidal, por ser que la suscripción puede costar lo mismo que Spotify, ¿cachai? Entonces no un tema de plata, sino que un tema más cultural, la sutileza es más cultural. Cuando digo yo uso Tidal, lo que te estoy diciendo es yo soy de este grupo de gente.
Yo soy de este grupo que claro, necesita un poquito más fijarse un poquito más en la calidad.
Exacto. Entonces, la intuición tuya inicial, Eduardo, es que es súper acertada porque eso se llaman bienes culturales. El consumo de bienes culturales le introduce una capa de complejidad a todo este asunto adicional, porque los bienes culturales son aquellos que tú necesitas como tener algunas disposiciones aprendidas para disfrutarlo. La música, un ejemplo, ¿no? Porque las élites escuchan cierto tipo de autores. O por qué apreciamos un cuadro de arte, ¿cachai?
Claro.
Tú tenés que haber internalizado categorías de percepción, de apreciación, de un cuadro para decir esto vale millones de dólares, como ese plátano pegado en la muralla.
En la muralla,
sí. Claro, sí. Y cualquier persona normal, a mí me ha pasado de ir al museo de arte, no sé, en viaje a Londres, y no entender nada, ¿cachai? Bueno, no tengo las categorías, no crecí en una familia que apreciaba ese arte, al menos, y por tanto voy a quedar colgado en una conversación, voy a quedar fuera simbólicamente.
Sí, po.
Y la entrada era gratuita. ¿cachai? El museo. Exacto. Entonces, no es un tema de poder adquisitivo.
Claro, o no sé, a mí me pasa continuamente, y yo creo que a ti también te pasa, Eduardo, en la comida, ¿no? A mí, bueno, yo voy a estos lugares más fancy que tienen unas cagadas de comida, y yo estoy acostumbrado, claro, a la comida enjundiosa, ¿cachai? Al puré con carne, no sé. Claro. ¡Chucha! No, no te preocupes, güey, no te preocupes. Sí, son cosas que pasan. Entonces, claro, como que hay una cuestión como... Ah, claro, yo siempre digo esto, que hubo un momento cuando yo era chico, lo comenté en otro capítulo, que a mí me encantaba el pan con mantequilla y paté, y que era una weá que uno amigo más finoli lo encontró. Chucha, weá. Puta, Eduardo está en un hecatombe, weón, de papel higiénico, weón. Y claro, me solía pasar que otras personas lo encontraban kuma, o el completo con té, que era una weá que me encantaba en la once. También como té completo escuma, ¿no? Y claro, ahí está esta composición de gustos,
claro,
musicales, de comida y tal. Pero eso me queda rondando, ¿no? Que se cumplen o se satisfacen de alguna forma por vía del consumo, ¿no?
Claro.
Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Porque siempre hablamos en contraposición a lo que pasaba antes. Es decir, antes había colectividades, antes había un cierto apego a los grupos, como que se habla igual con cierta nostalgia de ese tiempo, que en realidad de repente es como un tiempo bien etéreo, como
claro,
ya, ese tiempo en el que existían los partidos políticos, todos estos grupos que permitían la agencia colectiva, como la comunidad. Entonces, ahora se supone que eso ya se destruyó,
claro,
no existe, porque todo depende del tener o del poder acceder a ciertas cosas. No siempre monetariamente, como
claro,
bien
simbólico
ejemplificaste tú. Tiene que ver con algo más bien cultural o simbólico. ¿Qué tan malo es? ¿Dónde radica el problema de eso? ¿Cuándo se marca esa diferencia entre ese antes idílico, donde todos íbamos a la iglesia o al partido o al sindicato, a pasar a esto?
Es una buena pregunta, solo antes sí, que lo contestéis, ¿no? Que es la dimensión moral.
Subo, punto.
Eso
quería expresar, no pude.
Era una palabra. Mira, yo personalmente nunca abordo estas preguntas como esto es bueno o es malo, ¿caché? Como es más normativo, sí, en el sentido como... porque yo en cuál te encuentro toda la razón, como que hay una idealización, ¿cachai? De sí, toda la gente, pero si a ti me tiran al 1985 salgo corriendo.
Claro.
Entonces, claro, uno siempre añora lo que perdió, ¿no?
Sí, pues, efectivamente.
Entonces, pero habiendo dicho eso, claro, las ciencias sociales siempre tienen esta cuestión medio nostálgica. Uno se puede preguntar cuáles son los efectos de esto, ¿cachai? Y después decir, bueno, ¿cómo impacta a otras esferas? Y una, quizás una importante que tiene que ver con esta fragmentación y excesiva orientación hacia el mercado para definir las identidades es la pérdida de cohesión social, ¿no? Que hay fragmentación, que tu punto de encuentro con otro tiene que ver con compartir el mismo consumo que con poder construir algo que tenga que ver, que por ejemplo cree mayor confianza entre las personas, ¿no? que las acerque, que podamos tener marcos más colectivos. Entonces, fragmentación siempre está muy cerca de otro concepto que empieza a segregar a las personas también. Entonces tú te expones, te juntas con muchos iguales a ti, no te expones a nada distinto. Y eso tiene un montón de consecuencias, ¿no? Desconfianza es una de ellas.
Pero es que eso no encuentra la diferencia de lo que había antes. O sea, si ese antes idílico tenía que ver con que ya los partidos políticos, uno estaba en ese partido porque era gente que se parecía a ti también. Pues te pensaba más o menos como tú, tenía claro, como ciertas relaciones. No dista mucho lo que pasa ahora, solo que ahora uno construye esos grupos. Quizás son más fugaces los grupos que uno construye, porque uno va pasando de un estilo de vida a otro rápidamente.
Claro. Por eso se habla de tribu urbana después, como...
Claro, pero...
De tribu,
pero no me deja de... O sea, no creo que sea completamente cierto eso de que no hay cohesión social.
¿En serio?
O sea, porque igual uno se... Pero es que yo lo veo como en un punto más pequeño. Uno igual hace comunidad, pues cuando tú te interesa el pádel y a través del consumo podés llegar al pádel. Armáis toda una comunidad de pádel, pues, weón. Tu grupo se mueve en base a eso. Conocí gente, te relacionáis, se hace, solo que es más pequeño, más
pequeñito.
Pero
es fragmentario, pues, pero eso es la cohesión social en términos más amplios o en articulación de grandes ideas o cuestiones así. Eso no, es lo que no ocurre, ¿cachai? Como que en el fondo la gente se separa y se segrega en pequeños pequeños grupos. Esa es la idea de que hay faltas de niveles de cohesión social, ¿cachai? Y por eso la desconfianza, es decir, como el hecho de que la gente no quiere encontrarse con otros que sean distintos, no está abierto a... No sé, pasó a poner un ejemplo también caricaturesco, ¿no? Pero uno va a otras ciudades grandes en Europa o incluso en Argentina, en Buenos Aires, y la gente va a los parques, interactúa mucho más, como que hay otras formas de confianza que no se dan acá en Chile, en donde cada grupo está muy ensimismado, alejado. A eso, ese es el punto nomás, ¿no? Como no es meramente una añoranza de volvamos al colectivismo. No, yo creo que además no es leer los tiempos, sería tendría efectos horrorosos, ¿no? Como...
Claro, o sea, también el nazismo era un partido también.
¿No? Sí, no lo olvidemos. Y bien colectivista.
Con otros para ser un partido nazi. Entonces,
claro,
ese es un punto bueno, porque en el fondo, sociedad y siempre, ¿no? El rumbo de la dinámica y a lo que te conduce. Una sociedad donde hay partidos de masa te conduce a crear poder colectivo y eso permite que las clases puedan negociar mejores condiciones de existencia, ¿no? Por ejemplo, en una sociedad más fragmentada, hiperfragmentada, no nos juntamos a pedir mejores condiciones. Es mucho más complejo, por ejemplo, la movilización política. Entonces, ahí uno puede ver como efectos sobre dinámicas políticas, por ejemplo. O sea, si tú piensas el sistema político, hay un correlativo muy importante con la idea de mercado, ¿no? Un sistema de democracias liberales, los partidos políticos compiten entre sí por un voto. Entonces, y tú ejerces tu libertad en esa elección. Entonces, es muy similar a un mercado, ¿no?, de partidos políticos. Y eso hace que los partidos políticos se convierten no en partidos de masas, no apelan como a los problemas de una clase, sino que se convierten en maquinaria electoral. Lo que están buscando es ganar elección. Nada más. No tiene un programa con valores así y vamos hacia allá, hay una visión, sino que hay una maquinaria montada para ganar elecciones y voy a decir lo que quiere escuchar, ¿cachai? Porque quiero vender mi voto. Entonces, y eso implica reventar las instituciones. Lo voy a hacer porque yo voy a asegurar mi periodo ahí en el Congreso, en el municipio, lo que sea. Yo creo que por ahí va un poquito la...
Sí, a mí me pasa solamente como para intentar de responder o pensar algo de lo que estás diciendo tú. Porque claro, yo podría decir que personalmente en lo político me imagino una sociedad en donde efectivamente el neoliberalismo se acorte mucho más, etcétera. Pero más allá de esto que yo pienso personalmente, yo diría que hoy hay una experiencia en las clases, en ciertas clases medias, llamémosle burguesa o aburguesada o acomodada, para no poner términos tan de clase, que van a Europa, a España, a Italia, a Alemania, y dicen, oh, weón, la raja, acá la salud, no sé qué weá, ¿cachai? Acá la gente, si se queda sin trabajo, hay un seguro, ¿no? Como, hoy que envidia a los viejos en Europa que pueden hacer deporte y estar tranquilos y tienen horas como para ir a restaurantes y tomarse un café. A eso yo es que es algo que a mí me da vuelta, que acá se ha ido desmontando el punto en donde los sueldos son tan bajos, toda la deuda, ¿cierto?, la cargan los individuos y su familia, que en el fondo, que hoy día justo, y con esto termino, ¿no? Hoy día, creo que ayer o anteayer, salió una nueva investigación que no he revisado, he leído los titulares de Nodo 21, que es una organización de como un think tank, creo, como sí, del Frente Amplio, me parece que es.
Eso es.
Y que ahora no me acuerdo el nombre de la investigación que acaba de salir, pero se preguntaba justamente por qué parece ser que esta masa amorfa llamada clases medias continuamente van cambiando tanto, ¿no? Como, parece que las clases medias quieren esto y puta, cambian un poco las condiciones y son otra hueá totalmente distinta, ¿no? Y nace todos estos partidos que ya han muerto, ¿no? Como de un momento a otro. Claro. Uh-huh. Los amarillos... en fin, ¿no? Como que son unos petardos o unos voladores de luces que desaparecen. Y la lectura que ellos hacen, que no sé cuán cierta sea, pero que me pareció interesante, era concretamente que decían que en realidad las clases medias no son ni radicales, ni totalmente polarizadas, y que todo este cambio no es porque sean moderados, sino que, y esta es su lectura, que están tan asustadas porque en realidad no saben cuál es el devenir o el futuro, que no pueden ser consistentes. No pueden construir algo porque todo el rato están intentando salvarse como para no hundirse, por decirlo así. Entonces ven que la weá se va a ir muy a la derecha y entonces dicen, no, mejor no, porque mejor me voy a lo más seguro, a lo más confiable. Y todo eso puede ir moviéndose todo el rato porque son decisiones más o menos tácticas frente a la ausencia de soportes sociales, de garantía, de consistencia. Un poco por eso a mí me parece relevante como pensar cuál es el lugar de todas estas cosas, no sé. Pero por eso te digo, no es una nostalgia en mi caso, a veces sí, a veces estoy medio curado y me viene la nostalgia allendista, no, pero sé que es un mito igual, ¿cachai? Como, oh, Allende, weón, puta que grande, y uno escucha el discurso, a veces me pasa eso, soy de izquierda y me pasan ese tipo de weas, pero tengo que estar bien curado y además de haber tomado Negroni, una wea bien como burguesa, ¿cachai? Pero bueno, son parte de las contradicciones, pero yo creo que lo que me parece interesante apelar es cómo cuando tú le das toda la carga institucional de salvar todo al crédito y al consumo, puta, ocurren estas desconfianzas, estas disgregaciones, no sé qué pensáis.
Sí. Bueno, o sea, en términos, por ejemplo, si lo pensamos en términos de deuda, porque hemos hablado todo el rato como el problema consumo, ¿no? Habitante, sí. ¿Qué pasa? Pero viene la deuda, sí, que ahí viene el problema de que tú, por ejemplo, una persona que está endeudada, ¿qué opciones tiene de politizarse, ¿no? O de ser, tener una actitud distinta en el trabajo, ¿cachai? Tienes que ser más sumiso porque tenía obligaciones que cumplir, ¿cachai?
Claro.
Entonces, va teniendo efecto. Y quizás algo interesante para pensar acá es que ciertas deudas de alguna manera se politizan.
Sí.
Y terminamos viendo algo bien sintomático. En todos los países donde hay sobreendeudamiento, hay movimientos de deudores. Entonces se crean movimientos sociales deudores, gente que dice, oye, si hay que juntemos nuestra deuda, no la vamos a pagar.
Claro.
Entonces, ahí hay un efecto que las deudas, siendo una institución que tiende a fragmentar, porque es algo que la gente experimenta como algo muy privado, individual, es tu responsabilidad, ¿cachai? Es el discurso. Tú eres responsable, tú pagas tu deuda.
Sí, pues.
Entonces, en determinadas circunstancias, la pregunta interesante es cuándo eso se convierte en algo colectivo.
Eso, con eso termináis el texto de la deuda, gubernamentalidad. Ah, sí. Sí, que me quedó rondando, decir justo eso, ¿no? Como las deudas son instituciones morales, decir, ya. Pero hay un cierto momento que hay ciertas deudas que se politizan, o sea, nos organizan en torno a esto. ¿Y qué pensáis tú? Porque son preguntas que dejaste ahí media abierta en el texto. Ahí le he dado vuelta. ¿Qué puede permitir que se politicen?
Sí, no, lo estudié en el fondo. Mira, esto también es interesante porque el problema de la deuda ha existido siempre, ¿cachai? Y si tú miras la historia, grandes revueltas en la historia de la humanidad se han producido por deudores, revueltas campesinas, de todo tipo, ¿no? O sea, no sé si han visto la literatura, incluso las películas, el que recolecta los impuestos, ¿cachai? La revuelta de los campesinos, que empieza a caer la embarrada.
Ah, yo estaba pensando en el señor Barriga, digamos.
También, la revuelta del Chavo, claro. Sí. Y por otro lado, también los países le imponen deuda a otros, ¿no? Y los que el ganador de una guerra le impone una deuda al otro, y si la deuda es muy grande y no lo puede pagar, que la embarrada después, como pasó en la Alemania, ¿cachai?
Claro. Entonces, en Argentina ha pasado con
es un mecanismo que si tú aprisionas mucho a las personas, siempre al final hay un nivel que voy a apretar una deuda y hacerla exigible, ¿no? Siglos anteriores las personas podían pagar con su libertad la deuda, ¿no? Tú podías pagar con la libertad y entregar un hijo, una hija porque tenía una deuda o irte a la cárcel, ¿no? Eso yo modificando, pero en el fondo siempre es una relación súper delicada que implica cobrar. Entonces claro, en sociedades modernas, las instituciones que tienen el poder de cobrar tienen todas las de ganar, ¿no? Tú piensas en un banco, ¿cómo salir uno contra un banco? ¿Cachai? Pero como decía el famoso economista Keynes, en el fondo, si tú le debes al banco un millón, tú estás en problemas, ¿no? Pero si 1.000 personas le den un millón, claro, el que está en problemas, el banco. Entonces ahí se funda como se puede fundar un poder colectivo, ¿cachai? Que es que la gente se junta y se pone de acuerdo y dice, no te pago, y que tiene el problema del acreedor, no el deudor. Y eso es lo que pasa con algunas deudas, como las de educación y vivienda, que eso ha pasado en Chile,
Chile, sí,
y en otras partes del mundo, ¿no? Se forman movimientos deudores, porque esta deuda No te la pago.
Pero es interesante que eso se genere entonces en torno a ciertas, como voy a llamarle así, esto es de un, lo leo desde un texto de una autora gringa que se llama Clara Hahn, sí, que escribió un texto recientemente traducido que se llama La vida en deuda. Sí. Y allí ella lo que lee es como que la deuda del retorno a la democracia es como, bueno, se montaron un montón de cosas que los gobiernos de la concertación lo resuelven por vía de subvenciones, etcétera. Pero lo que ella termina leyendo, gracias, leyendo es que de alguna forma esta deuda social es pagada por estas deudas individuales, ¿ya? Ese es el primer movimiento que a mí me parece relevante. Entonces, como que en ese punto en donde ciertos grupos sociales reconocen que esa deuda individual en realidad parece ser algo colectivo, claro, los deudores habitacionales, los deudores de educación, allí parece que puede politizarse nomás, ¿no? Cuando realmente, tú lo comentáis, es como que hay una sensación moral de que es algo que es inadecuado, injusto, claro, de que...
Claro, son dos pasos, porque tú dijiste, el primero es algo que tú vivencias como un problema individual, de repente empiezas a conversarlo y te das cuenta que hay más gente como tú. Claro. Vas en redes sociales y le digo, oye, un foro de gente pasando lo pésimo con las deudas estudiantiles. Entonces,
ese es para... Ah, ¿sí? Chucha, perdón. Ahora va el puta, tuyo. Quería no interrumpir, man, y dejé la zona. Perdón.
Por el cafecito.
Perdón.
Yo decía que la deuda se experimenta de manera privada, pero tú de repente empiezas a ver que el mismo problema lo tienen otros. Entonces pasa a algo colectivo, claro. Entonces veis los foros, veis las páginas de deudores educacionales, oye, lo estoy pasando pésimo yo también. Entonces tú pensás que era el único, que era culpa tuya, que tú eres un irresponsable, que tú fracasaste, ¿cachai? Porque terminaste la carrera y no encontraste pegar lo que había estudiado. Entonces te das cuenta que no. Entonces el problema que era individual es colectivo. Paso segundo, entonces lo convierto, empiezo a creer que yo no tengo la culpa, esto es un efecto sistemático de políticas, de decisiones que no estaban en mi alcance. Es cuando de privado empieza a pasar un problema público. Entonces hay que hacer esas dos cosas, de individual a colectivo, privado a público. Y eso es lo que uno llama politizar la deuda. Es decir, que esta es una deuda de origen injusto. Eso pasa, o sea, todos los movimientos sociales deudores tienen esta idea, ¿no? Y si tú pensás en los años 90, una campaña a nivel mundial por la deuda que tenían los países del tercer mundo con el Fondo Monetario Internacional. Que le había prestado plata, etcétera, países en África sobre todo, que al final terminaban pagando más en intereses que en lo que gastan, por ejemplo, en la educación de sus ciudadanos. Entonces se hizo una campaña, el Jubileo 2000, haciendo alusión a la Biblia, el 2000, para que se le perdonen deuda, bajo el entendido que es una deuda injusta, ¿no? Esa es como una doctrina en derecho internacional también que surgió en el siglo XIX, la deuda injusta. La otra es que la deuda se crea con un propósito y ese propósito no se cumple, que es el problema de la educación. ¿No? Como donde está la gente con la idea de que implicar movilidad social ascendente y finalmente le pasaste tanta
plata. Pasó todo lo contrario.
Tan desregulado. Exacto. Perdió valor. Y con las hipotecas, la crisis subprime del 2008 en Estados Unidos fue eso. Le pasaste gente, plata, o sea, casas a mucha gente y el valor de esas casas cayó. Entonces las personas pues no pudieron el sentido en pagar esa hipoteca. Y quedó la grande, ¿no? Entonces, ese efecto sistemático en distintas áreas de distintos movimientos deudores.
Pero en general, no sé qué pensáis a propósito de lo que pasó en Chile, ¿no? Porque el caso que tú estás diciendo coaguló en un enunciado, que me acuerdo, ¿no? Que en su momento Mayol usufructuó para sacar un libro y era como no más lucro, creo que era. Y que creo que entre el 2009 y el 2011 coagula eso como frase y se hace toda esta movilización del reemplazo del CAE por un sistema más justo. Y ese sistema más justo termina siendo, ¿cuál era lo que venía después? El del crédito con aval del Estado venía...
Bueno, después vino la gratuidad.
La gratuidad.
Se discute el,
exacto,
el
cierto.
Proyecto de ley, ¿no?
Pero en todo ese contexto... o sea, esto es lo que me da vuelta, ¿no? Como que frente a esta deuda injusta o esta constitución de una deuda injusta aparece algo de lo colectivo de nuevo, ¿no? Cuando todos están sufriendo en general solamente pasa allí, ¿no? Porque me imaginaba, ¿no? Las deudas por, no sé, pues, bueno, como ir al Pasapoca, ¿no? O sea, a juntar los guanes de, como, oye, no nos cobren esta deuda, no sé. Pues.
Anónimo.
Claro. No, los ludópatas.
Los ludópatas, que claro, que tienen deuda.
Claro.
Como que no cuajarían algo, a pesar de que hay un colectivo que está probablemente endeudado por jugar en casino, en línea, no sé, pues, ¿cachai? Como que hay algo que le da soporte a la cuestión.
En fondo, no basta con que haya un montón de endeudados para hacer un movimiento, sino que tiene que haber un cambio.
Tiene que haber un origen espurio primero, claro, de la...
Exacto. Anterior a eso, ¿no? En el caso de educación es, oye, si todos entendemos que la educación es un derecho, y yo estoy pagando intereses, o sea, porque alguien está lucrando, porque una cosa sería que tú pagaras un crédito sin intereses. Vos estáis pagando exactamente lo que costa. Ya es discutible, ¿cachai? Porque teníais que pagar en primer lugar. Pero además tenéis que pagar intereses. Entonces, alguien más, además está ganando plata con el hecho que tú estás endeudado.
Claro.
Entonces, o por último, si eso por lo que me endeudé cumpliera la promesa inicial que fue ofrecida.
Exacto. Entonces, hay mucho esto en el movimiento estudiantil, porque cuando comienza el 2010-11, son las primeras generaciones que tienen que empezar a pagar el CAE. Entonces ahí lo que pasó fue que un porcentaje importante, el 40%, no pagó porque, o sea, la morosidad empezó a crecer y entre la gente morosa, el grueso de los morosos era gente que no alcanzó a terminar las carreras, ¿no? Que eran desertores, se llaman en la política pública.
Toma tu bandera.
El nombre desertor. Que un nombre horrible para ponerle a alguien que, o sea, bueno, al desertor, alguien que va a fusilarlo porque...
Sí, porque se escapó de la guerra, güey.
Exacto. Claro, deserta y entonces ahí vino el sistema de, bueno, ¿qué es esta cuestión? ¿Caché? ¿Por qué la gente no puede pagar? ¿Y por qué tiene que pagar un costo tremendo una carrera que ni siquiera le está dando trabajo o que no terminó?
Pero es que ahí hay algo que me queda rondando, y obviamente no hay una posibilidad de lectura única por lo complejo, pero estaba pensando, hay un tipo que se llama, un par de académicos, un tipo, Álvaro Miranda, Jaime Ruiz Tagle, que estudia las trayectorias de deuda y salud mental, ¿no? Los efectos de la deuda concreto en síntomas depresivos, etcétera. Algo que el COES también hace en su investigación longitudinal. En lo que me queda rondando a propósito de lo que acabé de decir, que viene a iluminar esta hipótesis, es que en realidad la gente se sobrepolitizó en el 2009, el 2011, empezó a articularse todo esto, lo mismo que en el estallido social, que vendría siendo una segunda oleada de politización, precisamente frente a mucho sufrimiento psíquico, podríamos llamarlo, ¿no? O sea, es gente que está sobreendeudada, que ya no sabe qué hacer, que le están quitando sus cosas, que lo que con esfuerzo alcanzaron se lo hipotecan, en fin, ¿no? Todo lo que implica. ¿Tú dirías que hay algo así, que en general acá en Chile ha pasado eso, que se sobrepolitiza la deuda cuando se transforma como una suerte de, no solamente de injusticia, sino de sufrimiento concreto?
Sí, o sea, es una fuente de sufrimiento para la población en general, ¿no? Y para algunos más que para otros, como siempre. En el caso de las estudiantiles, como que hay capas de complejidad que tú le vas agregando, porque tal que egresó y que está pagando. Y pues, es fome egresar y tener que pagar 20 años, ¿cachai? Pero tenés pega, estáis pagando. Ya. Después está el que egresó y no está pagando, entró en morosidad. Entonces, antes era el DICOM.
Sí, pues.
¿No? Entonces te generaron un problema grande porque el DICOM se convirtió en un estigma que no puede ni sacar un plan de teléfono. Entonces ya, egresaste, terminaste tu carrera al menos, tenés la deuda. Pero imagínate después el que desertó, ¿cachai? No terminó la carrera, no está empleado en ese nivel y tiene la deuda. Después está el que desertó y está haciendo todo el esfuerzo para pagar igual, como sea, ¿cachai? Como con ayuda o con la pega que sea, para no tener los problemas. Exacto. Y después está el que desertó, no puede pagar, y está como que entró en una espiral de problemas, ¿cachai? Que vienen desde que ya la frustración de no terminar, después no terminar de tener la deuda, después no terminar de tener la deuda, no poder pagarle, que te persigue el banco. Entonces, es una receta para un depresivo, ¿cachai? Tener una depresión para estar... Y sí, sobre todo en la etapa de tu vida, que tú... Sí, oye, ahora empieza mi vida adulta, ¿caché? Voy a ser familia, voy a cumplir mis sueños, nada.
Entonces sería como, en vez de feliz y forrado, sería como triste y endeudado, una wea así.
Sí, bueno, yo me acuerdo que toda la etapa que viví de los 20 a los 30, la pasé completamente endeudado. Y psíquicamente fue la peor época de mi vida. Porque bueno, es una hueá tras otra. O sea, tenía que sacar una tarjeta para pagar otra y no tenía cómo pagar esa tarjeta, tenía que sacar otra tarjeta y en ese tiempo encima te dan tarjeta así de la nada. Claro. Como muy fácil. Pero una cantidad de plata, weón, que debía y ni siquiera tenía lujo, ni siquiera tenía algo como recreativo en mi vida. Era solo lo básico. Coño. Bueno, igual es que decir que yo fui papá súper joven, entonces tenía como que mantener una familia, pero todo ese tiempo endeudado implicaba dormir mal, se te caía el pelo, que la terapia, tampoco tenés para pagar terapia, o sea, tenés que endeudar para pagar una terapia. Entonces es un ciclo, weón, terrible, así una ciénaga de dolor. Así,
claro, además que todos esos sufrimientos por la deuda, la única forma de resolverlo es por más deuda.
Más deuda, sí, po.
¿Cicleteo que le llaman? ¿No?
Exacto, el bicicleteo,
entonces,
la vieja confianza.
Ahí voy como al inicio de esta conversación de por qué se endeuda la gente. Así, es muy triste estar con la salud mental deteriorada por tener que endeudarse por lo básico para vivir.
Claro.
O por cosas por las que quizá uno no tendría por qué pagar. Ahora, distinto es... ¿Hay una diferencia moral entre el que se endeuda por lo básico y el que se endeuda porque simplemente quiere un mejor auto para destacar en el trabajo?
O sea, la diferencia moral la hacemos las personas, ¿no? Exacto. El que juzga al otro, ¿no? Así, intrínsecamente... O sea, nada es intrínsecamente moral, ¿no? A propósito de ese libro de Peña que tú citaste, como lo que el dinero puede comprar, parafraseé un libro cuyo título es Lo que el dinero no puede comprar,
no puede
de Sandel.
Exacto.
Ese tema, como moralmente nada es intrínsecamente bueno o malo. Esas son categorías que nosotros usamos y la moral también es un arma, ¿cachai?, que se ocupa entre las clases sociales para distinguirse. Porque
claro,
cuando tú veías en la gente, típico, ¿no?, vas a una población y ves la gente con la antena, no falta que dice, oye, no tienen para comer, pero mira la antena. Está ahí.
Esa misma, ¿cachai?, frase, o sea, como
clásico,
que lo hablábamos con una antropóloga que se llama... Constanza Tizzoni, ¿no? Como esta suerte como de solicitud moral enorme que se le pide a las clases populares de que solo compre para lo que tiene que comprar, ¿no? El pan, ¿qué andáis teniendo esa zapatilla? Claro. O esta escena que nunca voy a olvidar del 2010, que la vi en vivo, Amaro Gómez Pablo, diciéndole a una persona que se estaba robando después del terremoto en Concepción una tele grande de plasma, diciéndole, ¿por qué no robas lo esencial, no? Y estás robando una televisión. A esa
robar, le moraliza hasta el robo.
Le moraliza el robo, ¿cachai? Entonces, como que ahí hay algo que da vuelta y cómo interrogarse eso, bueno, ¿no? Y ahí yo diría que es loco, ¿no? Porque hay un, sacando la vieja confiable, Robert Merton, que él investiga hace toda una dinámica de distinciones sociales y hay un tipo de conducta desadaptativa o delictual que es loco, ¿no? Y que dice que es la conducta delictual para estar integrado al sistema. No es en contra de los valores del sistema. ¿Cuál, por ejemplo, que un tipo que se roba un auto o algo para poder ostentar ese auto que no podía por medios convencionales comprar, ¿cachai? Entonces, es un robo, ¿no? El robo de las tillas, ¿no? Te robo las zapatillas porque en verdad no hay otra forma de la que yo las pueda tener. Entonces, ese sujeto, y ahí viene el punto, ¿no? Hay muchas de esas acciones o decisiones que, como tú mismo decís, están tan insertadas por las redes sociales, por la televisión, por los medios, que los sujetos buscan a como dé lugar de poder tener esas cosas. Claro.
O sea, rompe una norma, pero va a conformarse un valor socialmente creado y aceptado. Que hay,
y promovido.
Tener esa, exacto. Mm. Exacto. Bueno, y volvemos al tema anterior, que en el fondo, ese tema moral, ¿cachai?, que como las clases generan fronteras simbólicas entre sí, se juzgan todo el tiempo, nos juzgamos. Y todas nuestras acciones juzgan también. Mm. Todo lo que tú haces es un juicio al otro, siempre. Siempre, alguna más directa, más confrontacional o no, pero este tema no, yo escucho en esta plataforma, ¿cachai? ¿No? A mí me gusta el vinilo, me gusta la cámara, a mí me gusta revelar de mis fotos, ¿cachai? Es un juicio sobre el gusto del otro,
sí,
al final del día.
Es súper interesante, ¿sabéis que no lo había pensado, ¿no? Pero es algo que a Eduardo le interesa harto, siempre lo planteáis, ¿no? Está como hay mucho juicio del grupo, ocupando las categorías de Tagfel y Turner entre el endogrupo y el exogrupo, ¿no? Uh-huh. Y me acordaba de esta teoría de psicología social en donde, de alguna forma, lo que intentan los grupos es buscar lo que estos autores llaman el autoestima social, ¿no? Como que estos grupos se valoren y tal. Y esto lo digo porque precisamente hay muchas de nuestras acciones que lo único que intentan es diferenciarse un poquito para sentirnos un poco mejor. No es que queramos necesariamente hacer sentir mal al otro, que una vez lo conversamos, sino que uno se quiere sentir un poco más bacán.
Exacto.
Sí.
Por ahí va la cosa.
Por ahí va la cosa, sí. ¿Qué pensás, Eduardo?
Estoy pensando.
Estaba pensando.
Loading, estamos los tres.
Sí, estamos ahí como loading.
Es que lo hablábamos de esta weá, me acuerdo, en malestar, pero, no, pero había un concepto que usamos, pero no me acuerdo.
¿El narcisismo, las pequeñas diferencias?
Puede ser ese.
¿El de Freud?
Sí, en el fondo de la ostentación figurativa de las cosas materiales, como que siempre implicaba ponerle, como tú lo dijiste, de alguna manera a veces más fuerte y otras veces menos notoria, como ponerle la pata encima al otro. Claro, esa frontera moral que uno construye, claro, que tenía que ver con las cosas que uno adquiría. Ese sentirse bacán, no creo que sea completamente ajeno a hacer sentir mal al otro. Para sentirte bacán tienes que de alguna manera, hacer que otro se sienta menos. Mm.
Claro. ¿Cachai? O al menos en tu cabeza.
Claro, al menos en tu cabeza.
Bacán que quién.
Sí, ese es el punto, que... Y uno va conformando su identidad en base a eso. No quiere decir que uno sea un déspota, weón, un verdadero saco weón que ande por la vida creyendo destruir al resto. Pero en cada acción en la que uno intenta destacar o sentirse bacán, como dices tú...
Necesitáis a otro...
Necesariamente hay otro que tiene que bajar un poco. ¿Sí?
Claro.
Ahora, quizás eso siempre ha sido así, o ahora se exacerba más por el consumo y por las cosas... No lo sé.
Sí, un buen punto. O sea, sí sabemos que el consumo es un medio para hacer eso, ¿cachai? Vale, yo creo que diferenciación social siempre ha habido, pero es propio de sociedades modernas que existe como el individuo, ¿no? Que en el fondo, todos pensamos hoy en día que la vida de cada uno vale, pero eso no siempre ha sido así.
Claro.
¿No? En sociedades premodernas, esta comparación... Como tú decías antes, es súper importante hacer esas comparaciones, no solo por el tema nostálgico, sino que la comparación te permite entender mejor algunas cosas que uno da por sentado hoy en día. En una sociedad premoderna, crisis estamental, tú naces en un grupo y te vas a morir ahí.
Fuiste.
Tú eres campesino y no hay forma que tú asciendas en ningún sentido. Uh-huh. Y lo aceptas, ¿cachai? Y listo. Si eras de la aristocracia, tú tienes sangre azul... Entonces, es propio una sociedad contemporánea, que es la sociedad burguesa, en el fondo, que el burgués es el primer ciudadano que en el fondo puede, es una sociedad de clases, podéis ascender, podéis cambiar. Entonces, eso genera una dinámica de competencia permanente. Porque, y ahí viene el tema de la meritocracia, tu posición actual, tu estatus refleja, en teoría, no sé, o tus capacidades, ¿cachai? Como, ¿cuánto te la jugaste? Entonces, hay una dinámica de posicionamiento social que no existía antes, que no existió en todo tiempo y lugar. Siempre ha habido jerarquía, siempre ha habido, pero viene dado por otras cosas, ¿cachai?
Claro.
Muchas de las cuales tú no puedes cambiar. Y acá el supuesto fondo, que puede ser una ideología, puede ser completamente falso, que tú puedes cambiar esas cosas, ¿no? Tú,
claro.
Tú decides qué hacer con tu vida, ¿cachai?
Y en virtud de, claro, eso, del yo puedo hacerlo como de la trayectoria individual. Sí,
enseguida, en el fondo, la maldición de la persona moderna es que no tiene más elección que elegir. No tenéis que elegir, ¿cachai?
Me gustó eso de que la libertad, o sea, el tener que elegir, que puede ser una... O sea, yo agradezco haber nacido en este tiempo, donde puedo elegir, pero al mismo tiempo es la condena. Es como, exacto, las dos caras de la misma moneda.
Claro, o sea, sí. Como entonces hay gente que le puede acomodar más una o la otra, ¿no? Y que a veces quisiera que algunas cosas... No tener la carga, la presión de tener que decir todo, porque tener que decidir abre la opción de fallar, ¿no? Y el único responsable de fallar cuando hay que decir, eres tú, ¿no? O sea, hay gente que no lleva bien esa presión de la vida cotidiana, ¿cachai? Que no le viene, no le sienta bien, quisiera otras cosas, ¿no?
Claro, y además lo que dice Danilo Martuccelli como sobre la hiperresponsabilización es que hay muchas cosas que en realidad no son culpa tuya, que es lo que habláis de la deuda, de estas deudas como por ejemplo en educación, que uno no tuvo nada que ver, y uno se tiene que hacer cargo solo, digamos, ¿no? Esos son pienso yo, como una cierta perversión de la idea de como responsabilidad individual, porque decir, qué bacán vivir en un mundo... que te da la libertad para decidir en el lugar social en el cual estamos, puta, es fácil, po, weón. Yo creo que, obviamente a mí me gusta, pero claramente hay gente que tiene la libertad de decidir, pero no puede hacer nada, está muy atada de manos porque no tiene condiciones, no ha tenido posibilidades, etc. A mí eso es en el fondo lo que yo cuestiono, me interesa pensar socialmente. No puedo hacer mucho, evidentemente, porque soy un ciudadano a pie, pero creo que ahí es donde hay como que pensar esta combinación entre como libertad y solidaridad, que es la típica cuestión, que como una típica discusión del progresismo, digamos, como contemporáneo, ¿no? No sé qué pensáis de eso.
Pienso que a mí me gusta, claro, me gusta esto de poder elegir, pero también tiene que ver con la sociedad exitista, o sea, donde solo eso es lo que importa, donde no se te permite fallar. O sea, si la libertad de elección también fuera acompañada de discurso en donde no solo el éxito sea lo más importante, exacto, sino todo el proceso que implica, uno tendría menos presión a fallar o a, no sé, a alcanzar ese éxito. Pero yo no cambiaría por nada, weón. O sea, pienso, sé que, bueno, yo pienso, claro, durante mucho tiempo tuve la libertad de elegir y pasé endeudado y todo, pero esa misma libertad de elegir fue la que me hizo también salir de eso, ¿cachai? Ahora, no niego esa noción colectiva y de comunidad, de solidaridad que tiene que existir, porque lo hemos hablado hasta el cansancio acá. Y hemos citado a Sartre hasta el cansancio con esa frase que a mí me gusta de somos lo que hicimos. Así, de lo que hicieron de nosotros. O sea, que me encanta porque, por un lado, refleja que uno es dueño de su propio destino, pero al mismo tiempo no. O sea, uno tiene la libertad de elegir y de conformar su propia trayectoria, pero al mismo tiempo no depende del resto, o dependió del resto en algún momento. Pero sí, entiendo perfecto. Por eso me gustó esa frase, que la elegimos y es nuestra propia condena, ¿cómo es?
Sí, elegir. La frase. No hay más elección que elegir.
¿Ah?
No hay más elección que elegir. O sea, no hay opción que elegir. No hay más opción que elegir.
Exacto.
Ajá, claro.
Sí.
No opcional. Claro, pero en el fondo, quizá el problema sustantivo ahí no es si uno quiere elegir o no. En el fondo es que existe una idea de que todos debiésemos estar eligiendo y realmente la oportunidad de elegir no existe para la mayoría. Si existiera realmente para la mayoría, el problema es que vivimos en un mundo en que para la mayoría no existe realmente la posibilidad de elegir, pero las consecuencias de tus acciones las vives como si hubiesen sido producto de tus elecciones. Claro, entonces claro, ahí viene la depresión, los problemas.
Sí, eso está súper interesante. Oye, y para darle una última vuelta, sé que no son tus temas, y claro, como buen investigador y académico, uno intenta de no salirse tanto de lo que investiga para ser responsable con el conocimiento. Pero, ¿y tú cómo pensáis que esto modela o construye algo así como una identidad chilena de todos estos elementos que... Sé que es una pregunta amplia, pero ¿hay algo de esta pregunta que te dé vuelta, cachai, como, o te haga sentido? O podéis decir, no, sabéis que en verdad vale pico, no sé.
Claro, vale pico.
Como académico.
Vale pico. Pero mi conclusión académica. Vale pico. Así terminé mi.
Claro, listo.
Hace todo el doctorado.
Claro. Conclusión. No voy a ganar ni un proyecto. No, sí. No, pero diría que. O sea, claro, como te decía antes, es raro hacer esta cuestión de la identidad como algo sustantivo, ¿no?
Claro.
Pero sí es esencial para cómo las personas en Chile construyen su identidad de clase y narran sus historias de vida. Eso es algo que la investigación cualitativa te muestra, como toda la historia que una persona te cuenta de su vida está muy asociada al crédito, porque de alguna manera, para bien o para mal, como dijo antes, no nos relacionamos. A veces tenemos buena relación, a veces nos divorciamos con el crédito porque tuvimos una pésima experiencia, después volvemos de nuevo, tenemos una relación tóxica con la tarjeta de crédito.
Claro.
No sé, pero no hay familia que no haya pasado por estas cosas, ¿no? Sí. Entonces, es esencial. Y una de las cosas que yo diría como es parte de la identidad es que el crédito es moralmente neutro en Chile. Porque la gente, si tú le preguntas a la persona mía pasada que me sorprendió, ¿tú estás endeudado? Y la persona, tú estás entritado porque sabes que tiene un montón de tarjeta de crédito. Y dice, no, yo no, porque yo estoy pagando mis deudas. Entonces, cuando no voy a pagar, dice, ay, me encalillé.
Claro.
Cuando te entraste en problemas.
Claro.
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tener crédito, usarlo, es moralmente neutro. O sea, es una extensión permanente el ingreso de las personas. Y eso no es algo que ocurre en otros países. Eso es lo interesante. A propósito de la identidad, ¿no? Si tú piensas en países, hay países que valoran el ahorro. El ejemplo alemán es bueno porque lo conozco, pero aparte porque la palabra deuda, que es Schuld significa en el fondo culpa. Es un sinónimo. Entonces, claro, es un país orientado al ahorro. Hay una condena implícita al tema. Entonces, eso sí es parte de la identidad. Acá no conlleva eso, ¿no?
Claro, es interesante porque, o sea, como jugando con la palabra alemana Schuld y culpa, la gente no se siente culpable al estar endeudado.
Es que no, de hecho,
un dato
no
para la suma.
Está endeudado cuando no puede pagar.
Claro, cuando es... ¿Sí? Sí.
Pero nadie está endeudado porque tú... Eso es lo que entendieron súper bien las casas comerciales, que es como la economía de la cuota. Las casas comerciales entendieron muy bien que tú tenés que evaluar a la gente cómo hace el banco como por el total del crédito, ¿cachai? No te voy a prestar plata porque no tenés plata. No tienes las credenciales para que te pase todos estos millones. Las casas comerciales entendieron muy bien que el problema es ¿cuánto podéis pagar mensualmente? ¿Podéis pagar 20 lucas mensuales?
20 lucas.
Y te presto plata. Listo. Es la economía de la cuota. Y la gente aprendió a vivir con esa economía de la cuota. Y eso sí es parte de la identidad cultural, económica en Chile. Porque la gente maneja eso. Y en general lo maneja bien. Porque si lo manejara tan mal, un sistema financiero no sería viable.
Claro.
Y ahí funciona porque la gente paga las deudas.
Sí.
La gente en Chile somos buenos pagadores, ¿no? De hecho, las mujeres mejor que los hombres.
Eso me llamó mucho la atención en la pandemia. Exacto. O sea, en la pandemia, cuando la gente le pasaron su plata, le hicieron la devolución, la gente pagaba las deudas, sí, que tenía en salud, un montón de cosas. Y de hecho, pues, como para comentar un ejemplo personal que alguna vez comenté, yo tenía una paciente, yo soy psicólogo, que atendía y que me decía, no sé, 300 lucas, por ejemplo, ¿no? O 400. Y no me la pudo pagar en un momento y yo la había dado por perdida. Y recibió el 10% y me escribió y me dijo, oiga, acá le debo. Yo dije, y como me impresionó esa cuestión, esa como corrección de la gente con la plata.
Sí, bueno, ese ejemplo de la pandemia fue bien llamativo, ¿no? La gente acudió. Pero en parte se entiende porque la gente quiere seguir teniendo crédito. Tú querés seguir, no querés, querés usar la tarjeta más adelante. Sí. Entonces la gente cuida eso. Y pasa también en sectores más populares el fenómeno de la tía rica, ¿no? Que no, por ejemplo, un grupo familiar, hay uno que le va un poquito mejor y tiene la tarjeta. Y se la empieza a prestar al otro.
Sí.
Y la casa comercial, como ve que esta persona toma crédito y los paga, le aumenta el cupo. Entonces el estatus de esa persona en el grupo mejora porque es el que tiene la tarjeta, ¿cachai? Después tiene otra tarjeta. Entonces, al contrario de lo que uno pensaría, a veces la condena moral, eso es muy bien visto, ¿no? Es muy bien visto. Otro fenómeno también, por ejemplo, con las dueñas de casa que yo alguna vez estudié, ¿qué me decían a mí? Chuta, alguien que recibe la plata del marido semanalmente, anda para la feria, hazte esto, todo estructurado, ¿no? El monto está ahí, tienes que hacer que la casa ande. De repente vas a por el mall y le ofreces la tarjeta. Y dice, ¿a mí? Pues si yo no gano plata, ¿no? Sí, a usted, porque puede pagar la cuota. De repente aprende que puede separar semanalmente, se ahorra un poquito acá en la feria y deja para la cuota.
El recorte.
Entonces puede ir el otro mes va y se compra algo. O le compra un regalo a la hija. O a un regaloneo, o va y va a la peluquería, ¿cachai? Algo que no tenía cómo hacer antes, impensado, lo puede hacer. Entonces, a esas personas la tarjeta le dio una libertad que no tenía. Y eso lo vi súper explícito y me llamó la atención, ¿no? Entonces, por eso te decía, este tema ambivalente para esta persona se convirtió en una herramienta habilitante. Le permitió performar un valor de clase media, que es como...
Claro.
Voy pasando y si me dan ganas me lo compro, ¿no? Es un valor de...
Darse un gustito.
Es darse un gustito. Regalonearse, ¿cachai? Y eso es un valor en Chile súper vital, como poder hacerlo discrecionalmente.
Claro.
Y si la tarjeta no podría hacerlo, pero...
No.
Entonces ahí está la ambivalencia deuda-crédito de nuevo, ¿no? Que podéis como hacer esas cosas.
Manolete, nos pasamos.
Pero está bien.
Pero está bien.
Está bien.
Estuvo bueno.
Sí, estuvo bueno. De que estuvo bueno, estuvo bueno.
Ahí tenemos regalito.
Tenemos un regalito, sí. Es un poco narciso el regalo, pero un regalito al fin y al cabo.
Es un regalito, weón. Siéntate bien, si es algo que hicimos. Tenemos un libro de regalo para nuestro invitado. Un libro que hicimos junto a Manuel Ugalde, Editorial Planeta. Ecos en un pueblo fantasma.
Muchas gracias. Uy,
muchas gracias.
No, por favor.
Ahí se viene.
Les voy a pedir dedicatoria.
Por supuesto.
Sí. ¿Saben qué? Una dedicatoria especial, pero para mi polola.
¿En serio?
Sí,
ya,
la Domi, me mando un saludo.
Nunca
me
hicieron.
Que es fan de usted.
¿En serio?
Fan de Leo. Se moría porque yo venía hoy día acá. Entonces, si le podemos dedicar el libro.
Por supuesto. Sí, ahí está. Montón. Y no, lo vamos
a firmar
en breve. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias. Oye,
por aceptar la invitación.
Sí, eso. Te queríamos solamente agradecer eso, la invitación.
¿Qué tal el Switch, weón? Que no agarra la... Ahí está. Nada, pues, Anto, por favor.
Estaba mostrando el libro en todo paquete. Bueno, entonces damos por terminado el capítulo, y antes de cerrar, no sé si tenías algunas palabras como para comentar, algún cierre, o solo despedirte.
Lo no, que despedirme, tú... o sea, con gusto. En verdad, súper entretenida la conversa.
No, muchas gracias.
Hoy hicieron la pega con todo, ¿no? Súper bien, qué entretenido venir a conversar así.
Hacemos la pega.
Para un académico, que alguien te entre en tus temas, importante porque tú no escribes para Jonah, después dice, ¿quién te lee? Hay temas como...
Nosotros.
No, acá te va a escuchar a la gente.
Claro. Sí. No, súper simpático, así que con gusto y...
Bacán. No, gracias por abrirte este espacio que igual es mucho más informal que lo académico y que pretende justamente... hacer pensar, atraer la academia a espacios no convencionales, no académicos. Así que muchas gracias.
Muy necesario.
Absolutamente.
Muy necesario.
Y vaya que falta.
Estaríamos entonces.
Estaríamos, compadre.
Gran capítulo, la deuda.
La deuda.
Quedamos en deuda contigo entonces, para aceptar la invitación.
Bien, muchas gracias por escucharnos nuevamente en Charlitas en un Pueblo Fantasma. Les queremos recordar que nos pueden escuchar gratuitamente en Spotify, y aquellos que quieren ver nuestras caritas todas hermosas, además de todas las gráficas que aparecen los autores, fotografías, los títulos de los artículos, en estudiosneverland.com, que gracias a ese aporte de ustedes en estudiosneverland.com, este programa puede seguir adelante y puede seguir igual de hermoso gracias a arte, a técnica audiovisual, etcétera.
Así es, también nos pueden escuchar gratis en Spotify, y gracias por tenernos ahí en el top 10 otra vez.
Otra vez, sí. Píquenle seguir en Spotify y sigan divulgando la palabra de Charlitas en un Pueblo Fantasma.
Bueno, pues no se diga más. Esto fue Es y Será Charlas en un Pueblo Fantasma junto al dúo del
Sex.